Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán. Acá estamos. Gustavo en la operación técnica, Daniel Cholaquian y yo, Carlos Prado, grabando el miércoles para que nos estés escuchando los jueves de 18 a 19 horas, desde nuestro espacio tribal en el 88.7, en la calle Lambaré 873 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mí se me hace difícil en este momento poder, y así debería ser, que la razón le gane al corazón. Y tomando una frase de Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, que dijo tener un sentimiento de profunda angustia al conocer la diferencia de casi 20 puntos que Mauricio Macri acaba de sacar en la primera vuelta al candidato que salió segundo del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Falta todavía fin de mes la segunda vuelta y mucha tela para cortar, mucho para analizar. Y Daniel, amigo, colega y co-conductor, seguramente, al ser sociólogo, tengo una mirada más certera que la mía. ¿Cómo está, Dani? ¿Qué pase
bien,
le puse? ¿Eh? Como Messi, ¿no?
Sí. Un pase. No sé si, claro, pero me dejó solo y falta, y está, hay que hacer gol. Digo, vamos a hablar de eso.
Sí, sí, tuvimos
Vamos a hablar de eso. Me parece que es parte del análisis que corresponde hacer o no, digo, lo de corresponder, que se habitúa a hacer en los programas periodísticos, ¿no? Y nosotros no nos escaparemos, escaparemos a la media, no tenemos tanta creatividad como para escaparnos a la media común y hacer nuestros propios análisis. Tampoco creo que los pobres conocimientos académicos que uno lleva encima, cuestas, le den como para hacer análisis muy, muy brillantes. En tal caso, diré cosas probablemente que, como muchas veces, amigos y compañeros luego me insultan por mail. Y ya saben, entonces, quienes escuchen, que me pueden insultar por mail a programa@bajoelvolcan.com.ar.
La página web www.bajoelvolcan.com.ar.
Ahí están nuestros programas anteriores. La verdad que hay mucho material muy interesante, y no por nosotros, sino por los invitados que hemos podido traer al piso. Y me parece que vale la pena que entren a www.bajoelvolcan.com.ar, escuchen algunos programas y también allí podrán insultarnos directamente en la página, donde pueden dejar sus comentarios.
Sí, sí. Aparte, con la terca insistencia nuestra de siempre encontrar explicaciones a cosas que no pueden tener explicación, pero todo tiene explicación, ¿no? O sea, siempre encontrar un porqué a las cosas. Cuando, bueno, muchos otros van felices por el mundo sin importarle un carajo muchas cosas, ¿no?
Claro. Ahora, la pregunta que dejo para entrarnos ya en el programa es, ¿cómo es? ¿A Mauricio se le pincharon los globos o Mauricio le pinchó los globos a los otros?
Nuestra fuerza es una fuerza que ha crecido muchísimo. Hay que pensar que nosotros hace dos años habíamos sacado el 11% de los votos en la ciudad. Vemos grandes fuerzas nacionales que se han presentado en la ciudad y que no han tenido ningún respaldo. Y nosotros vamos a recoger el desafío que nos planteó la gente. Estar ahí en el balotaje, seguro de que vamos a ganar, seguro de que vamos a poder convocar en estos días que quedan de acá al 31 de julio a todos los porteños y a todas las porteñas para que nos acompañen. ¿En qué idea? Bueno, en la idea de que se puede construir una ciudad mejor.
Bajo el volcán.
Ya estamos en segunda vuelta, lo que no significa que la ventaja que hemos sacado no nos dé mucha tranquilidad, pero insisto, es una oportunidad que tenemos de seguir construyendo una mejor relación, una mejor comunicación con muchos que sienten que tenemos diferencias y que nosotros creemos que se basan en prejuicios y en errores de comunicación nuestra, y que esto nos va a dar la oportunidad de acercarnos más y de demostrarles que queremos aprender, que todos los días en el PRO queremos aprender.
Bajo el volcán.
No se puede en las primeras páginas de los periódicos exigir al gobierno lucha contra la trata de personas y luego en las páginas comerciales poner los avisos donde se vehiculiza la más formidable y vergonzante, no solamente trata de personas, sino digo también humillación a la condición femenina, porque también la discriminación es crear estereotipos de la condición femenina como objetos de consumo únicamente. Y es una cosa que también hemos tenido en cuenta a la hora de firmar este decreto, que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Voy a empezar pensando el tema de la ciudad, de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de algo que nos dijo a nosotros Carlos Benítez, actualmente ya comunero elegido por la Quinta.
De Boedo y Almagro, en esta comuna.
Carlos nos dijo que él veía que era muy difícil quebrar el voto cruzado. El voto cruzado es un voto que vota... el voto de una gran cantidad de votantes que votan a Macri y a Cristina Fernández. Digamos que si Cristina Fernández alcanza el 35% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, va a haber muchos votantes, una cantidad interesante, un 5% del padrón, por decir algo, que votó a Macri y que va a votar a Cristina Fernández. Y que ellos lo percibían claramente en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que a partir de esta idea para desatar por el momento aquí las tormentas sobre lo que nos da asco, no nos da asco, y nuestra total adhesión a que Fito Páez diga lo que realmente se le cante, y que no creo que Fito Páez haya sido peor, como decías vos por allí, que Mario Vargas Llosa. Claro. Tal vez menos fino, menos delicado, claro, pero no peor. Y sin embargo, de Mario Vargas Llosa no dijeron nada. Tampoco de Macri cuando dijo que iban a tirar de un tren a Néstor Kirchner,
sí,
o a Carrió cuando dijo que quería que quedara viuda.
Sí, aparte que estaba más, se sentía mejor después que había muerto.
Que había muerto Néstor Kirchner, digo. Por decir algo, decirás que me dan asco esos votantes es casi una nimiedad. Pero desatemos esas tormentas. Yo decía que me parece a mí que es muy importante ver lo que ocurre con la decisión de una cantidad importante de votantes, que nos sorprende, porque un 45%, 47% de los votos es un montonazo. Y uno no puede simplemente decir, bueno, Buenos Aires es una ciudad de derechas. Si Buenos Aires fuera una ciudad que la mitad de sus habitantes fueran claramente de derecha, menudo problema tendríamos como sociedad. Pero yo no creo que sea así. Entonces me parece a mí que lo que hay acá es un voto por el oficialismo, un voto por mantener la situación como está. Ahora, que, y lo discutíamos, que mantienen los hospitales públicos hechos pelota, las escuelas en condiciones malas, un tránsito medianamente caótico, las promesas de los subtes que nos hicieron, la policía metropolitana que no estuvo. Digo, no hay voto a Delfino Palacios, no nos equivoquemos. El que sabe lo de Delfino Palacios no vota Macri.
Claro,
el que hay una cantidad de gente que está subinformada, hay una cantidad de gente que valora otras cosas. Valora aquello que vive directamente en lo cotidiano. Por ejemplo, cobrar la jubilación a fin de mes y tener aumentos dos veces por año. Y usted me dice, pero eso no lo hizo Macri.
Claro.
Es la situación política. La gente dice, la situación política está mejor en Buenos Aires. ¿Quién es el que gobierna? Macri. Voto Macri. Quien descree de esta idea del voto al oficialismo en las situaciones buenas se va a equivocar. Esto es algo que se puede demostrar en series históricas en casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque la gente vota por no transformar aquello que está medianamente bien, digámoslo así.
A modo de anécdota, el otro día vino el pedido del supermercado y a Mónica la conocen y ¿Cómo estás?, le dice el muchacho que traía el pedido. Más o menos, dice, un poco angustiada, amargada. Dice, por el resultado no era lo que quería, bueno, no podía entenderlo. Y le dice, ¿sabe lo que pasa, señora? Dice, yo veo que a Macri lo agredieron y él no agredió a nadie. O sea, vos fíjate la mirada de un chico que entrega
de un votante,
sumos, digo, de un votante.
Y sí, acá me parece que acá hay un par de cosas que el vecino porteño, digo, sobre el vecino porteño habrá que empezar a pensar en ciertas libertades que se toma y en ciertas evaluaciones que hace. Yo creo que la gran cantidad, o sea, hay una cantidad de votante conservador en la Ciudad de Buenos Aires que votó a Macri porque fue su voto conservador, 20, 22, 25%, habría que hacer un buen análisis fino. Hay una cantidad de votantes que votó por el oficialismo y hay una cantidad de votantes que votó en oposición al gobierno de Cristina Fernández, que va a volver a votar en oposición al gobierno de Cristina Fernández, por lo cual en la capital en algún momento, por ahí Ricardo Alfonsín o Hermes Wiener tienen una cantidad más alta en Capital Federal de votos que en otras provincias.
Es probable.
Pero esta es la combinación que se da. Yo no creo que sean, y lo digo en serio, no creo que todos sean unos crápulas, no creo que todos quieran parecer y no ser, como dijo Fito Páez, a quien, por otra parte, vuelvo a decirlo, respeto mucho, y yo a mí también me da mucha bronca, yo estoy recontra caliente, pero digo...
Nuestro amigo Sergio, el escritor, que dice que se exilió en Lanús. Morón. No, a la Morón, porque ahora hay ganas a Sabatella.
Claro. pero me parece que acá hay que hacer una buena evaluación, no solo de los errores, porque también cuando dicen, no, tenemos que ver en qué nos equivocamos. No, acá uno no manipula al votante, porque si yo hubiera hecho una buena comunicación, si no me hubiera equivocado, digo, tampoco creamos que uno tiene siempre la razón y se equivoca en transmitirla. No. Uno va a dar una lucha política. La lucha política es una lucha por el sentido,
sí,
y por el poder. Para los poderosos, digo, habrá un 5% de poderosos que saben a quién votan por el poder. Y habrá un resto de la sociedad, aquel pobre que pelea contra pobre, digo, la vieja historia del negro contra negro, ¿sí?
Sí.
Que acá siempre yo recomiendo el prólogo de un libro que se llama Al suelo, señores. Un libro muy viejo, que debe tener no menos de 30 años. Un poco menos, 25 años. Que era sobre la matanza de los chicos en Budge,
sí, el
ingeniero Budge.
Sí, sí.
Sí, un libro que en el prólogo explicaba con una claridad meridiana la lógica de la lucha de pobres contra pobres en la sociedad argentina. Y me parece que en ese sentido algo de esto también hay en la Ciudad de Buenos Aires.
Coincidís muy inteligentemente, y aprecio y te felicito el razonamiento que hiciste. Desde dentro del Frente para la Victoria, no recuerdo ahora, pero hablaba de qué cosa rara es la relación entre el peronismo y la clase media. Y decía, ¿por qué no podemos llegar a ese segmento de la población que fue el más beneficiado por este modelo político-económico con un mensaje claro y convincente? Porque si hay un sector que fue beneficiado es el, digamos, la llamada clase media, ¿no? En todas sus variantes.
Sí, sí.
Entonces, esta muy inteligentemente se preguntaba por qué no se puede explicar a este sector el que conviene y son beneficiados.
Porque el tema es saber qué evalúa el beneficiado, claro, entre comillas, sobre qué es lo que importa a la hora de votar. Vamos, cuando esa señora que yo le contaba toma el metrobús para ir al médico 3 veces por semana y cobra la jubilación bien y con aumento, esa señora vota a Macri, no importa, esa señora vota a Macri por el metrobús, porque la jubilación lo naturalizó y no puede hacer el link con la nacional. Pero el Metrobús sí lo ve con Macri. Y ahí está el voto. Entonces, la lucha por el sentido y por aquello que uno considera beneficio es una lucha profunda. Nosotros votamos por la ley de medios, votamos por la reestatización de las AFJP, votamos a favor de la 125. Eso es una batalla por el sentido y por el poder. En esta combinación, ¿sí? Y evaluando la lógica de los oficialismos y del bienestar y no transformar nada, y mantener las cosas como están, porque están bien,
en esa lógica se juega la decisión del voto. No es solo una cara bonita.
No, aparte, bueno, volviendo a Horacio González, una cosita. Él dice que se ha creado en la ciudad una ideología tacaña, particularista, defensiva y egoísta. Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Bueno, nos toca el turno de lo de Beto, uno de los preferidos.
Casi le diría que el más querido de nuestros bodegones porteños.
Este ritual gastronómico que ya lleva bastante tiempo, que generalmente se cumple los últimos jueves de cada mes. Tenemos un reglamento interno que así lo especifica. Recalar en lo de Beto, esto es en la calle México 4370, a metros de Avenida La Plata y a metros del cruce de esa calle, México y 33 Orientales. Y como dato, en ese lugar hace 91 años un cura, Lorenzo Massa, fundara uno de los grandes del fútbol, San Lorenzo de Almagro. El restaurante, atendido por sus dueños, la madre, un ayudante en la cocina y Beto.
No, Luis. Beto.
Luis. Pues, claro, Luis. Pero el, tenés razón, Luis. Es el hijo oficiando de recepcionista, mozo y consejero de platos por venir. Es un lugar simple, en sus paredes fotos de grandes del fútbol como Bochini, Rojitas, Alonso, Diego e inolvidables equipos que marcaron época y recuerdos.
Luis es fanático de River y peronista. Debe, sí, estar, debe
estar para ir a comer.
Debe estar muy mal.
Sí, sí. Coincido con.
Me he encontrado en Beto con el ministro de Educación, Alberto Sileoni, que come ahí habitualmente, sí, porque es del barrio.
Yo he ido con Roberto, ha sido oyente del programa y bastante crítico del mismo, pero un amigo. Bueno, por supuesto no se desecha la tecnología y hay un TV en un rincón encendido siempre, invariablemente en algún encuentro de fútbol televisado. La comida, muy buena, con platos sencillos, pero que algunos de ellos se dejaron de preparar en nuestras casas. Y en lo de Beto, atendido por Luis, recuperamos el sabor, color y aroma de lo casero. Nos vamos a reencontrar allí con buñuelos de acelga, berenjenas en escabeche, tortillas a la española, matambre para acometer luego de este antipasto, tal vez la estrella del lugar, ravioles amasados con variedad de salsas, fuchiles al fierrito, alguna tapa de nalga al horno con papa y batata, postres como flan casero, budín de pan y también tiramisú.
Las natillas. Se me olvidó dos cosas que yo suelo comer. Las natillas y las patitas de chancho, sí, al escabeche.
Impecable, cierto. Bueno, reúne este restaurante todo lo bueno de los pocos lugares que quedan en pie denominados bodegones, fonda o boliche de barrio. Es muy recomendable, está abierto de martes a domingo al mediodía, también por la noche y cierra los lunes. Si van algún último jueves del mes, por ahí se encuentran con seis misóginos de buen beber y comer discutiendo de fútbol y algunos placeres de la vida, sin olvidar las utopías por venir.
Allí estaremos en Beto, México 4370, con las mejores pastas caseras que usted puede comer en Buenos Aires. Y no fue chivo.
No, no, para nada. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales, en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como todos los jueves, estamos comunicados hoy con nuestro compañero Pedro Brigger, que ya regresó a nuestro país después de su viaje por el norte de África y por España. Hola Pedro, ¿cómo te va?
Muy bien, maravilla de la tecnología, ahora estoy en Buenos Aires.
¡Qué fabuloso! Y nos podemos comunicar por teléfono.
Y nos podemos comunicar, efectivamente.
Pedro, a propósito de varias situaciones que se dieron entre la última semana y esta, yo te quería preguntar un poco por la situación de Honduras. Simplemente para el público que no está muy anoticiado, la semana pasada la Comisión por la Verdad en Honduras dictaminó que lo que había ocurrido el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado, digo, oficialmente reconocido.
No, ojo que hay dos comisiones, ¿eh?
¿Cuál fue la Comisión de la Verdad?
Ojo que hay dos comisiones. Hay una creada por Porfirio Lobo,
sí,
y hay una creada por Organismo de Derechos Humanos y la Resistencia, donde incluso participó Nora Cortiñas.
Ajá.
Entonces, son dos comisiones. Una creo que se llama Comisión por la Verdad y la otra Comisión de la Verdad o algo así.
bien, como para que uno se confunda.
Exactamente.
Y
pero está claro que hay una situación de incertidumbre, de asesinato de periodistas,
claro,
de represión, que continúa, y estuvieron en Buenos Aires esta semana Juan Barahona y Carlos Reyes, dos dirigentes de la resistencia popular en contra de lo que fue en su momento el golpe de Estado y en contra del gobierno de Porfirio Lobo. Y creo que el tema central es que hoy en día lo que avanzan los movimientos de resistencia es a la convocatoria de una asamblea constituyente, algo que no es sencillo, que en su momento justamente motivó el golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, y que Porfirio Lobo entiende que si se convoca una asamblea constituyente se puede rediscutir absolutamente todo, y eso no le conviene.
Claro, porque vos estuviste hablando justamente con Juan Barahona estos días, ¿no? Y pudiste tener de primera mano la impresión de lo que están viviendo ellos allí, ¿no?
Estuvieron el martes en mi programa de la M750 y fue muy interesante, ¿no? Especialmente la parte que ellos analizan quién era Manuel Zelaya para ellos,
antes,
que son dos veteranos de la lucha en contra de las políticas neoliberales, que formaban parte del movimiento popular, claro, antes de que Zelaya se convirtiera en Zelaya, antes de que nosotros aprendiéramos quién era Zelaya. Yo recuerdo cuando en el noticiero del 7, que yo muestro las tapas latinoamericanas, sí, iba mostrando alguna que otra tapa de la prensa hondureña y había como cosas raras, ¿no? Honduras se incorpora al ALBA, Honduras y Petrocaribe, Zelaya se enfrenta con parte de su partido, pero yo tampoco conocía demasiado de Honduras. Justamente en América Central hubo tres países muy importantes en la década del 70 y del 80 por las guerras civiles cubaí, por los movimientos de resistencia popular, que eran Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y en mucho menor medida la situación en Honduras y en Costa Rica. Por lo tanto, uno sabía mucho más de lo que estaba pasando en esos países. Y no había tanta información al detalle de Honduras. Y está claro que uno no puede seguir tampoco la situación en todos los países. Y realmente aprendimos mucho de Honduras en este último tiempo. Respecto de sociólogos hondureños, para tratar de comprender justamente cómo Manuel Zelaya, este representante de uno de los partidos que la derecha histórica en Honduras había convertido en un referente popular. Y eso fue muy interesante hablarlo con Barahona y con Reyes.
Y en la situación actual, la violencia parece no haber disminuido, por lo menos tanto sea por el nuevo asesinato de un periodista. Con este asesinato son 12 asesinatos de periodistas.
Claro, por eso, esa es la cuestión clave, la violencia continúa. También es cierto que uno podría decir que la violencia está en todo Centroamérica y que en Honduras hoy la situación no es peor, ni mejor ni peor, no es peor de la que se vive en Guatemala.
Por ejemplo. Claro, claro, sí. Pero cuando uno se profundiza un poco y puede leer y escuchar prensa hondureña, ve que también la apropiación de tierra, la expansión de las tierras para la producción, para la exportación, sobre los pueblos indígenas están acarreando también muertes. Se mantiene esa práctica de la violencia contra los grupos originarios dentro del territorio para apropiarse de las tierras, ¿no?
Para dudas, en contra de los campesinos y convirtiendo a una población muy, muy pobre que hay en toda América Central en mano de obra barata para lo que se llama fábricas ensambladoras, fábricas textiles o fábricas de ensamblar todo tipo de productos para exportar básicamente a Estados Unidos. Mano de obra barata, eso es lo que hoy significa América Central, el reservorio de mano de obra barata.
¿Cómo estás, Pedro? Nos gustaría conocer tu mirada, un poco cambiando de eje, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en Sudán.
Bueno, a ver, esto es una larga historia. Sudán es un país que nació más que nada por una imposición de los británicos a los egipcios para separar ese territorio después de la ocupación de los británicos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de gran parte del África. Sudán nace como un país artificial. Si uno mira el mapa, vayan cualquiera de nuestros oyentes a ver el mapa de Sudán y Egipto, va a ver que hay una línea recta que separa esos dos países. Y que Nasser en su momento lo tiene que aceptar, porque esto fue a fines de la década del 50, porque no le convenía abrir un frente en contra de los británicos, en un momento que lo que más le importa, ya tenía varios frentes con los británicos, por ejemplo, por la nacionalización del canal de Suez. Ahora, Sudán está compuesto por diversos grupos étnicos y religiosos enfrentados entre sí, que quedaron dentro de un mismo estado, típico caso en el África donde grupos étnicos y religiosos quedan dentro del mismo estado y se matan entre ellos. Difícil calcular cuánta gente ha muerto en Sudán en estos últimos años, algunos hablan de 2 millones de muertos, es posible, realmente muy difícil de saber. Lo que sí es cierto es que Sudán es un país petrolero y que el petróleo está principalmente en el sur, y que en el norte está la tecnología, y que en el sur no hay nada, no hay absolutamente nada. Yo estaba leyendo un artículo en estos días al respecto, el testimonio de alguien en el diario El País, que decía que años atrás no sabía ni siquiera lo que era un coche. O sea, estamos hablando de un territorio pobrísimo. Ahora, ¿por qué ahí nace un Estado? Bueno, esta es la gran pregunta. Y nace un Estado por estos enfrentamientos tribales, étnicos, religiosos que existen, y porque las potencias occidentales creen que al no haber absolutamente muy fácilmente, o sea, comprar a una nueva dirigencia, comprar implica poner unos cuantos millones de dólares sobre la mesa a los dirigentes, pero si tienen que pasar
Bueno,
qué facilidad nace un nuevo Estado, cosa que en tantas otras regiones del planeta realmente es posible.
Sí, es cierto. Uno podría analizar también seriamente la influencia china en Sudán, la influencia china nueva en África, los cambios, ¿no?, del circuito comercial, especialmente el petróleo que se extrae de África.
Y, Daniel, es un buen dato el que vos aportás, porque China tiene muy buena relación con el gobierno de Sudán. Y hay que ver qué relación puede tejer con el gobierno de Sudán del Sur. Esa es una muy buena pregunta, y si acá detrás no hay también una maniobra de los sectores más pro-británicos o pro-norteamericanos o franceses para tratar de que el petróleo llegue a las petroleras europeas o norteamericanas y no llegue a China.
Bueno, te puedo dar un dato que seguramente lo conocerás, pero la gente no. Hace ya 7-8 años el Banco Mundial dio una línea de crédito para Chad. Chad es limítrofe con Sudán, y parte de la cuenca petrolera de Sudán llega hasta Chad para... Y el crédito era para generar, sacar un oleoducto que saca el petróleo desde Chad, cruzando todo África hacia el Atlántico.
No tenía ese dato que aportar, realmente muy bueno.
Así que, y esto...
Y no me extraña.
Y esto, claro, esto era previendo poder sacar de esa cuenca petrolera petróleo hacia el Atlántico.
Claro.
Un subsidio del Banco Mundial que le permitía gastar a Chad solo el 5% de libre disponibilidad del crédito que le daban.
Cierra perfectamente.
¿Viste?
Pedro, muchas gracias por tu aporte, viejo.
Por favor, con gusto estar con ustedes como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao, chao.
Lunes. Miércoles. Viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Y sí, la ciudad de Buenos Aires tiene una oferta cultural muy trascendente. Y descubrirán mis nuevas orientaciones políticas, porque ayer estuve junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires en la inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Predio Ferial de Exposiciones. Una feria que está muy linda. En realidad no estuve junto a ellos, fui invitado a la inauguración. Y comiendo chocotorta con mis amigas Paola Lucantes y Carolina Salvini, que son las encargadas de prensa, que me convidaron chocotorta. Bueno, estuve allí en la inauguración, la 21ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, que va desde este lunes pasado, 11 de julio, y hasta el próximo 30 de julio en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Una feria que tiene cosas muy lindas, realmente tiene cosas muy lindas. Allí en Figueroa Alcorta, al lado de la Facultad de Derecho. Tiene cosas muy lindas. Tiene un par de editoriales que me han llamado muy poderosamente la atención. Les recomiendo especialmente la editorial Zorro Rojo. Unos libros con una gráfica sorprendente. Todo lo bueno que ha tenido la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos saberes académicos en la edición. La carrera de edición en la Facultad de Filosofía y Letras es relativamente nueva. Sí. Todo lo bueno que ha tenido la incorporación de nuevos editores, jóvenes y de nuevas tecnologías se ve en la edición de muchos de los libros infantiles y juveniles. Y cuando digo juveniles, remarco esto. Hay mucho material para chicos entre 13, 14, 15, 16, 17 años. Está muy buena. Las entradas son gratuitas para menores de 18 años y cuestan 20 pesos para mayores de esa edad. Docentes y jubilados tampoco pagan. Y está muy bueno porque los libros, los chicos pueden ir y tocar los libros. Hay mucho contacto del pibe con el libro.
Es bueno eso. Incentivar eso, ¿no?
Y la verdad es que si uno puede llevar a los chicos a esta Feria del Libro Infantil y Juvenil, yo lo recomiendo mucho. Dura hasta el 30 de julio y está abierta lunes a viernes de 9 a 18 hasta mañana.
Es una buena opción.
Hasta mañana, y luego está abierta lunes y viernes de 11 a 20 y sábados y domingos de 14 a 20. Así que hay mucho tiempo para recorrer la Feria del Libro allí en el Centro Ferial de Exposiciones. Y para los chicos les recomiendo, es para los chiquitos, un musical que se llama Juguemos Todos a Jugar, de Marcia Rago, que va los domingos a las 17 horas y los sábados, durante las vacaciones de invierno, comienzan este fin de semana, también a las 17 horas. Sábados y domingos, entonces, 17 horas. Mediterránea Café Teatro, Tucumán, 3.378, con localidades a 30 pesos. Cada dos niños, un adulto entra gratis. O sea que, más o menos, se la pueden ir rebuscando para llevar este Juguemos Todos a Jugar, que va sábados y domingos a las 17 horas.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires,
y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Estamos comunicados con Mario del Carril. Mario del Carril es un periodista que ha trabajado muchísimo aquí en Buenos Aires, ha escrito en el diario La Nación en la década del 60, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y Minnesota, ha enseñado en varias cátedras en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos en este momento, ha escrito artículos en varios diarios de ese país, pero acaba de publicar, vía editorial MC, un libro que se titula La vida de Emilio Miñone, Justicia, Catolicismo y Derechos Humanos. Emilio Miñone ha sido sin duda uno de los hombres principales en el camino en esta lucha. Así que le agradecemos mucho a Mario del Carril, que está por estos días en Buenos Aires, que nos atienda y que podamos conversar con él. Buenas noches, señor del Carril, ¿cómo está?
Buenas noches, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.
No, por favor. La verdad que haber leído este libro es muy interesante porque no solo presenta a una persona como Miñone, que ha tenido, como decía antes, una trascendencia fundamental en la constitución de los organismos de derechos humanos, sino que además nos ha permitido entender cómo se fue configurando la historia de Argentina, la historia política de la segunda mitad del siglo en Argentina, porque Miñone claramente fue un protagonista, ¿no? Hay mucho clima de época en el modo de configurar a quien fuera luego Miñone desde su juventud. Sería bueno, si a usted le parece, contar un poco cómo fue que Emilio Miñone llegó desde su juventud a ser quien fue.
Yo creo que ha habido una edad de las ideologías. Quiero decir con esto, que la gente entregaba su vida por las ideologías, y esto incluye, digamos, de la Revolución Española, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Es un periodo que abarca más que eso, pero los momentos dramáticos eran eso. Miñone abarca las tres periodos. Ajá. Su vida activa no es una persona que observa, es una persona que actúa, y es una persona con una formación, por un lado muy católica, y por otro lado muy argentina en su origen. Muy, muy inteligente, muy sensible además, y que desde el principio está inmerso en los compromisos ideológicos que ocurrieron en esos años. Y empieza desde el catolicismo y en defensa de la religión, en el sentido que él vivía eso como muchos católicos vivieron, que en la Guerra Civil Española estaba en juego la religión. Y él se formó en lo que podemos llamar el hispanismo católico. Pero tenía una vertiente social muy fuerte. Viene el peronismo y Miñone es peronista y se compromete, además lo hace por su doctrina social, además al mismo tiempo es de la iglesia, un hombre de la iglesia, muy joven, y participa en el gobierno de Mercante, en la dirección de enseñanza. Y ahí lo que ocurre es que como funcionario tiene que lidiar ya no con las ideas o con las proyecciones o con Europa o con la defensa de la civilización occidental, pero con, digamos, los problemas de educación que existen en el partido de Sarmiento, sí, o cualquier otro lugar. No se pasa con la realidad. Y esa realidad tiene muchos aspectos. Está toda una tradición laica. Y una de las cosas más interesantes es cómo Miñone va adecuándose y incorporando su manera de entender el mundo y su país, la tradición de lo opuesto, la tradición, digamos, no católica. No es que él era liberal, no es que él era laico, pero decía, eso es tan parte del ser nacional como la tradición católica. Y eso fue, a mi modo de ver, un paso muy importante. Al mismo tiempo tenía, digamos, estaban en el peronismo y tenían la crítica, por supuesto, a la economía liberal, al sistema de educación liberal, pero una crítica que a medida que pasaban los años incorporaba lo positivo. Tenía una personalidad constructiva.
Señor Mario del Carril, sí. Carlos Prado, encantado.
¿Qué tal, Carlos?
A partir de la tragedia que ocurre con la desaparición por parte de sicarios, sí, de la dictadura en 1976... Sí. ¿Qué mirada tiene él de su tan querida Iglesia Católica?
Ahí hemos saltado 30 años. Claro. Ha pasado el Concilio Vaticano II, está el movimiento de liberación, digamos, católico, están los sacerdotes villeros, y Miñone tiene un creciente interés y amistad con todo ese movimiento católico, que no era mayoritario en Argentina, que hay que comprenderlo, no era, era el más fuerte, era el movimiento tradicional católico. Pero su concepción del catolicismo es que el católico tiene ciertas exigencias morales. Y cuando ocurre la no solamente la desaparición de Mónica, la desaparición de miles de personas, sí, y de miles de católicos, porque mucha gente joven católica estaba comprometida con, digamos, la sociedad y tratar de mejorar la situación. Hubo muchos católicos que desaparecieron. Y él tuvo una... Primero apeló a la iglesia, que tenía muchos conocidos. Llamó, escribió, vio gente, pero constantemente. Y había momentos en que tenía la esperanza de que sí, que la iglesia se iba a plantar y iba a decir, basta. Iba a decir que esto ya no se podía hacer más. Porque hay que ver cómo eran esos años, que mes a mes, o peor, día a día, desaparecía gente anónimamente y desaparecía gente y no se reclamaba. Había reclamado acciones individuales, pero como un cuerpo colectivo, digamos, como una comunidad, no se hizo frente. Y él empezó a criticar eso severamente. Y en el primer libro que escribió después de la dictadura, se llama Iglesia y Dictadura, donde él hace, ¿no?, el cargo que la Iglesia Argentina, las autoridades de la Iglesia Argentina, no respondieron como debieron haber respondido a una emergencia nacional en que estaban perdiendo la vida de una manera atroz miles de personas.
Del Carril, ¿cómo usted menciona en el libro claramente que Miñone era un hombre de acción?
Exacto.
¿Qué tan trascendente fue su accionar justamente en la organización de la lucha por los derechos humanos, en la constitución de organismos? Porque a veces se olvida el papel de Miñone en este momento. Exacto.
Hay dos aspectos. Uno es que él no es que no le gustaba salir al frente, ser protagonista, pero se daba cuenta que nuestra sociedad es muy dividida, se funciona fácilmente. Una de las tristezas en la Argentina es que él decía, no estoy diciéndolo yo, él decía que en cualquier esfera de acción, cuando hay organizaciones políticas, como lo que fuese, se dividen en cinco pedazos. Es como, entonces, una de las razones por que se dividen es porque la gente tiene una especie de aspiración y un deseo de protagonismo. Y eso se convierte, si uno tiene demasiado, pone demasiado afán en ser líder visible, se convierte la resistencia en un elemento de desunión. Así él se quedaba siendo un poco atrás.
Señor Mario del Carril, autor de La vida de Emilio Miñone, Justicia, Catolicismo y Derechos Humanos, un interesantísimo libro que lleva el prólogo de Hilda Sábato, así que le agradecemos este diálogo.
Bueno, yo le agradezco también la oportunidad de tenerlo.
Que siga bien, señor.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Si voy a ser franco, Buenos Aires me gusta. Y no es que la compare con el calabozo. Después de eso, claro, cualquier cosa está bien. Sin embargo, creo que me gustaría menos si estuviera de turista. Tiene plazas. ¡Oh! Tiene árboles. ¡Oh! Tiene grandes tiendas. ¡Oh! Este "oh" lo digo en nombre de mi vieja. La gente anda tal vez demasiado apurada para mi gusto, pero así y todo me cae simpática. Tiene pósters, ¡oh! Tiene subte, ¡oh! Tiene muchachas, ¡oh! Nunca vi mujeres tan bien vestidas. Bueno, tampoco había salido hasta ahora de la tacita de plata. Miren que eran cursi los de antes. Tacita de plata. Ahora es una escupidera de lata. Pero, bah, tampoco hay que ir a andar pregonándolo. Baires tiene colectivos. ¡Oh! No tiene playas. ¡Ay! Eso sí lo lamento. Sin embargo, me gusta la ciudad. me paso recorriendo las calles. Todas son nuevas para mí. A veces tomo el subte, me bajo a una estación cualquiera. Pienso, por ejemplo, me voy hasta la primera que empiece con B corta. Y entonces me clavo porque llego a la Croce y no había ninguna que empezara con B corta. Y allá por la Croce no hay mucho para ver. Pero entonces aprendo, y en la próxima oportunidad pienso, voy a estar en primera que empiece con C, que es una letra más fácil, y tomo otra línea y me bajo en Congreso. Y estuve fenómeno, porque emerjo de las profundidades y estoy en una zona animadísima, llena de comercios y de gente, como a mí me gusta. Y vengo por Callao mirando las vidrieras y las muchachas, aunque sin apurar el trámite, porque para unas y otras se precisa guita, y yo estoy pelado. Es decir, con la escasísima que le me dieron mis ancestros en Carrasco. Y yo lo comprendo, porque el viejo no había cobrado el sueldo. Comunico que los ingenieros cobran honorarios. Pero los casi ingenieros cobran sueldos. Y la vieja tuvo que pedirle prestado al tío Felipe para mi pasaje. Y además, me llevó unos cuantos días ir localizando los boliches baratos. Porque aquí uno se desorienta y se desalienta, y de pronto en un restaurancito de Murundanga, y piensa aquí mismo. Pero no es de Morondanga, porque lastran de vez en cuando Palito Ortega o Leonardo Fabio, y a los parroquianos los fajan, y con razón, porque no van por el bife chorizo, sino por el autógrafo o el chisme, y entonces ¿de qué se quejan? Así que sigo tranquilito por Callao, entre otras razones, porque siguiendo y siguiendo, y doblando más a la derecha y después a la izquierda, descubrí una pizzería que parece una porquería, y, por suerte, es una porquería. O sea que allí no van famosos, sino los ignotos de siempre, vendedoras de tienda con uniforme naranja y cuellito marrón, laburante varios que mientras comen ordenan papeles. Y claro, la pizza no es como la de Capri, por lo menos las que se ven en las películas norteamericanas que transcurren en Capri. Y quizás por eso la sigo eructando hasta el próximo desayuno. Ni comparación con la de Tasende, allá en Monte, que comíamos con la barra a la salida de clase. Después de patear 30 cuadras para ahorrarnos el trole. Mario Benedetti, de su cuento La vecina orilla.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Bueno, Hemos escuchado a Mario del Carril, el yerno de Emilio Miñone y autores de esta muy buena biografía que acaba de publicar Planeta. Y yo entre las voces de la semana incluí la voz de la presidenta de la Nación cuando hizo el anuncio, ya hace 8 días, de la prohibición del decreto que prohíbe la publicación de avisos del oferta sexual en los medios de comunicación.
Famoso rubro 59.
El famoso rubro 59. ¿Por qué incluye eso? Para mí es una medida importantísima. Ya sé que en medio de las elecciones porteñas, que en medio de la discusión sobre el balotaje y sobre Fito Páez, casi parece intrascendente. No pasaba esto hace una semana. Hace una semana lo discutíamos. A mí me pasó mucho en las redes sociales discutir con mucha gente sobre el tema. Yo, vos lo sabes bien, hace bastante tiempo vengo luchando
siempre
desde los lugares donde uno puede, la academia, el periodismo, la participación en seminarios sobre el tema. Me parece que era central, y no solo por el negocio que implica. Un dato, Clarín debe facturar aproximadamente $1.750.000 anuales libres de comisión y de impuesto al valor agregado. Este es un trabajo que agradezco a mi amigo Oscar Rosarno, que me ayudó a hacerlo.
Por el rubro,
por el rubro 59. Por el rubro 59 está aproximadamente en $8 millones anuales, y repito, libre de comisión y de impuesto al valor agregado.
Que lo tiene también la Nación, lo tiene Ámbito Nación, Financiero.
Lo tiene el Argentino.
Ahora hay un diario de Río Negro que presentó un recurso.
Bueno, el diario que presentó el diario de Río Negro, justamente, de el ex ministro de Educación de Raúl Alfonsín, el señor Ranieri. No sé si se acuerda, gobernador de la provincia. Sí. El señor Ranieri presentó un amparo que carece de todo sentido, vamos a ser lógicos. Acá no se impide
la expresión, acá no está coartada la libertad de expresión, porque eso no es expresar ideas ni opiniones a través de la prensa, que es lo que garantiza libertad de expresión. Es como si me dijeran que porque no se pueden publicitar el consumo de cigarrillos en espectáculos públicos, allí está cercenada la libertad de expresión. Para nada, es otra cosa completamente distinta. Pero ¿por qué es importante esto? Por dos motivos centrales. Uno es porque es cortarle de alguna manera al menos una vía de circulación de este comercio que está vinculado en su mayoría a la trata de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque Elena Reiñaga, presidenta de ANMAR, Asociación de Meretrices Argentinas, salió a decir que se cortaba la libertad de trabajo de las mujeres que trabajaban libremente. Vamos a decir dos cosas. El trabajo implica venta de la fuerza de trabajo, exactamente. Entonces, en tal caso será el ejercicio de una libre profesión, de una profesión liberal. ¿Qué quiero? ¿Y por qué separo esto? Porque si hay trabajo, hay explotación. Y si hay explotación de un trabajo en el cual la mujer entrega el cuerpo, se objetiva su cuerpo, entonces ya no es un trabajo, es una forma de esclavitud, porque lo que está vendiéndose es el cuerpo. El cuerpo se convierte en un objeto que es intercambiable por dinero. Por lo tanto, no es trabajo, no es venta de la fuerza de trabajo, sino es venta del cuerpo objeto. Y acá esto es un problema serio que lo tenemos que discutir. Si es el ejercicio de la profesión liberal, le vamos a decir sinceramente, son muy pocas las mujeres que vía Clarín, La Nación, todos estos rubros, venden de forma liberal y voluntariamente su trabajo como prostitutas. Son muy pocas.
Siempre hay un socio ahí.
Por lo tanto, estamos cortando una de las tantas vías de publicidad de esto. Pero además estamos haciendo algo muy serio. Primero estamos poniendo el tema en discusión culturalmente. Yo tuve muchas discusiones, todas con hombres. Todos los hombres me decían que las mujeres que quieren trabajar libremente, y esto lo hacen para joder a Clarín, ¿por qué no le dicen nada a la policía? Digo, por algo se empieza. Y está bueno que los hombres discutan, que los hombres empiecen a hacerse cargo, que ahora vamos por los clientes. Y los clientes son los hombres. Digo, vamos porque yo también estoy en la lucha. Vamos por los clientes. Y que los hombres nos tenemos que hacer cargo, que somos los principales prostituyentes, que somos los principales sujetos que alimentan las redes de trata de personas, que no son poca cosa. Yo recomiendo tres libros. Esclavas del Poder, de Dilia Cacho, editado este año por Rando Jamonadori. Ninguna mujer nace para puta, un libro que editaron la gente editora La Vaca. Y Se trata de nosotras, un libro que habla sobre la esclavitud sexual de mujeres y niñas y niños, que editaron una editorial de mujeres, Las Juanas. Ahí está. Sí. Esos tres libros se consiguen en Buenos Aires. Esos tres libros son muy interesantes para que conozcan lo que es el fenómeno de la trata. Pero hay otro tema que es central. Cuando uno lee algo que dice paraguayita ardiente te hace cualquier cosa, uno está construyendo una mujer totalmente degradada. Estamos colaborando con la construcción de un modelo de mujer degradado al 100%. Y se colabora en esa construcción del sentido que siempre vamos a discutir. También es una lucha política que esa mujer no sea degradada, que la mujer no esté construida como un objeto que se puede utilizar, que se puede manosear, que se puede escupir, al cual se le puede hacer cualquier cosa. Digo, esto es central. Y esta es la discusión que aparece con la prohibición del decreto, el decreto que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual en los medios de comunicación. Yo lo saludo, lo valoro y espero que la sociedad acompañe este proceso. Y espero, y ahí por ahí vamos ahora, por la ley que penalice al cliente. Y quiero advertir, hay jueces que ya han sacado fallos en casos de prostitución de menores de edad que han penalizado al cliente. Y esto es absolutamente fabuloso.
Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Gustavo, en la operación técnica. Daniel, el jueves la seguimos. Abrazo. Dale,
un abrazo. Bajo el volcán. Las palabras son historia.